Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las bombas destruyen los cuerpos. Las dependencias destruyen las mentes, las almas y también los cuerpos. Papa Francisco. Muy buenas tardes. Uno de cada cinco jóvenes en España es ludópata. Sí, sí, lo han escuchado bien. Uno de cada cinco jóvenes. No estamos ante un riesgo incipiente. Estamos ante un problema real. Yo no sé a ustedes, pero a mí se me revuelve el estómago cuando veo cómo se abren casas de apuestas frente a colegios, en institutos, en centros comerciales, en lugares de ocio para los más jóvenes. El cardenal Omella, el arzobispo de Barcelona, alerta de esta problemática en una carta pastoral. Como quiero ser muy medido, muy prudente y no quiero calentarme con este tema, prefiero que sea él quien lo explique.
Las apuestas deportivas en línea se han convertido en la principal causa de caída de los adolescentes y jóvenes en el pozo de la ludopatía. Los elementos que lo han propiciado son básicamente la facilidad de acceso a través de los dispositivos móviles, la posibilidad de apostar de forma anónima y la ilusión de ganar dinero rápidamente con pocos recursos. Con 12 años, muchos adolescentes ya han hecho su primera apuesta. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?
¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Eso mismo me pregunto yo. ¿Y cómo podemos salir de este drama? Pues con educación, con mucha cultura y no dejándonos llevar por lo inmediato. Cuidado con la tentación del dinero fácil.
No caigamos en la tentación de enriquecernos materialmente de una manera rápida. No nos dejemos deslumbrar por el dinero fácil. Abramos los ojos, abramos el corazón y dejémonos seducir por el brillo de lo que nos lleve a un enriquecimiento interior. En ello hallaremos fuente de paz, de felicidad y también de convivencia familiar.
Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues tenemos, hoy sabíamos que era el cuarto domingo de Pascua y siempre es el domingo de Buen Pastor, Cristo Pastor y Voz de los sin voz. Mañana tenemos esas apariciones, se cumple también el aniversario de las apariciones de la Virgen en Fátima, los pastorcillos Lucía, Jacinta y Francisco, como les pide la conversión del mundo. Después el día 14, porque esta semana la tenemos repleta, tenemos al sucesor de Judas, como Iscariote, como dicen los Hechos de los Apóstoles, alguien tenía que ocupar su lugar y recayó en San Matías, el apóstol San Matías, que se agregó al número también de los 11, formando también el colegio apostólico, que evangelizó por el mar Caspio y que también, como los demás apóstoles, salvo San Juan, evangelista, muere mártir. El día 15 tenemos al patrono de Madrid y de los agricultores, Isidro Labrador, que es de origen mozárabe, casado con María de la Cabeza, padre de San Illán también, por lo tanto santo, que se dedicó siempre a vivir con sencillez las labores de cada día, ofreciéndolas a Dios con un gran amor a la Virgen y siendo pues una persona con fama de santidad. El 16 tenemos a Santa Gemma Galgani, y si quieres ya para cerrar la semana dentro de los santos más relevantes, tenemos el día 17 a un español, a San Pascual Bailón, que es franciscano y que vivió siempre ese amor a la Eucaristía.
Pues muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis. En la jornada por las vocaciones hablamos de la hermana Faustina y el sueño de Dios. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que no fue un descubrimiento, fue despertar algo que ya llevaba dentro de mí. Porque desde pequeña yo creo que sentía una cosa distinta. Llevaba una vida que no era como otros niños de mi edad.
Decir sí al sueño de Dios es ganar y no perder. Enraizado al corazón de esta promesa, el rostro vivo de Faustina D'Artei, religiosa de la Congregación de los Santos Ángeles Custodios y discípula preferida del Señor.
Cuando yo cumplí 14 años, me vino ya el momento de explotar y conté a mis padres que quería salir de casa.
Todo comenzó en Berekum, al sur de Ghana, hace más de 40 años.
Mi padre dijo que no. Entonces fui a contarlo a mi abuelo. Y abuelo, cuando habló con mi padre, le hizo ver que era algo de Dios. que era un regalo que Dios estaba haciendo a toda la familia. Entonces ya, desde ahí, mi padre dijo, mira, con Dios no se puede. Hay que dejarle que lleve las cosas como quisiera. Y desde ahí prometió acompañarme hasta el final.
Mientras sus amigas desgastaban el tiempo entre preocupaciones y otros quehaceres, ella no podía ir a clase sin antes haber recibido la Eucaristía.
Cuando yo llegué a Roma, antes de terminar mi estudio, fui a hablar con mi padre espiritual, que era español, y me recomendó unas hermanas, que eran esas hermanas, Ángeles Custodios, y fui a esta comunidad, ya empecé a enamorarme de ellas por su carisma. Y ya, al final, es que es una familia que dedica toda su vida para los pobres. Me enamoré.
Y por eso se fía de Dios, porque sabe que en sus manos fermenta la ternura de aquel que no la abandonará jamás.
Yo sé que hay muchísima pobreza en Ghana. Y como nuestro carisma es ayudar a los pobres, mi sueño es volver a Ghana a trabajar como misionera, ayudar a los pobres.
La hermana Faustina conjuga en cada una de sus palabras el verbo amar.
Porque es el futuro de la iglesia. Teniendo vocaciones ya tenemos mucha gente que puede dedicar su vida para el bien de los demás.
Y ahí descansan sus latidos, en ese misterio visible de una realidad invisible, donde la vocación de servir a los demás configura todo su ser. Justamente ahí, en la alegría de sus ojos, en la bondad de sus heridas y en el corazón sufriente, esperanzado y frágil de Jesús de Nazaret.
Como hay mucha emigración, quisiera que muchos jóvenes no tuvieran el sueño de venir aquí, que el sueño se realizara en su propia tierra.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hay muchas cosas hoy. Esta mañana el Papa ordenó 19 nuevos sacerdotes y les dice, esto no es un sindicato, es ser partícipes del misterio de Cristo. Es genial.
Sí que lo es, la verdad. Una reflexión brillante en la homilía que les ha dedicado el Papa, subrayando precisamente que su misión será ser maestros del ministerio de Cristo y no una asociación cultural o un sindicato. Y les ha dado tres consejos que seguro no van a olvidar nunca porque son muy sencillos. Por una parte, que estén atentos a la celebración de la Eucaristía, a imitar a Dios y a dedicar tiempo a visitar a los enfermos. Y en un momento de la homilía ha levantado la mirada del texto el Papa para pedir a los 19 sacerdotes que tenía adelante que no ensucien su vocación con intereses mezquinos para estar más libres a la hora de cambiar la vida de los demás y que hay que dar gratis lo que se ha recibido gratis.
Bueno, y en el Regina Coeli, como no, el buen pastor.
Sí, porque el Evangelio de hoy nos invita justo a vivir nuestra relación con Cristo desde esta perspectiva. Un pastor que nos busca y que nos ama y que está atento a cada uno de nosotros.
El buen pastor es Jesús.
El buen pastor nos busca, ama, conoce nuestros deseos y esperanzas, los fracasos y decepciones, nos quiere tal como somos, con nuestras fortalezas y defectos, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena y nos custodia en los complicados caminos de la vida. Y después del rezo del Regina Coeli, el Papa ha recordado que hoy se celebra el Día Mundial de la Oración por las Vocaciones y nos ha invitado a rezar por todos aquellos a los que Dios sigue llamando por su nombre para que puedan convertirse en pescadores de hombres. Pero hoy, como se celebra el Día de la Madre en muchos países del mundo, han sido ellas, las madres, las que se han llevado el aplauso de la plaza.
En
tantos países se celebra hoy la fiesta de la madre. Quiero enviar un cariñoso saludo a todas las madres, agradeciéndoles su precioso trabajo en el cuidado de los hijos y en la tutela de los valores de la familia. Y también recordamos a los que desde el cielo continúan rezando por nosotros. Un aplauso a las madres, a todas.
Un aplauso a las mamás, a todos.
Aplaudimos todos.
Efectivamente. Y quería decirte que habréis comprobado, los que habéis visto las imágenes, que el Papa ha tenido un detalle muy simpático con dos de los 19 sí. sacerdotes ordenados, porque les ha acompañado, que les ha pedido que le acompañen para impartir la bendición al finalizar el Reina Chelí desde el balcón.
Bueno, y otra sorpresa hoy es que el Papa autoriza las peregrinaciones a Medjugorje. ¿En qué consiste exactamente esta autorización?
Pues mira, sencillamente en que de forma oficial hay vía libre para organizar peregrinaciones a este santuario mariano, aunque la veracidad sobre las apariciones sigue estando en estos momentos en estudio. Las peregrinaciones nunca han estado prohibidas. Lo que ocurría es que desde hace 20 años la Congregación para la Doctrina de la Fe había indicado que estas peregrinaciones debían ser privadas, ¿no? Y ahora, en cambio, las diócesis, las parroquias pueden organizar y guiar estas peregrinaciones, y por eso además el Papa ha querido que esté allí presente en su nombre un visitador, que es una especie de obispo, para que cuide de la atención pastoral de los peregrinos. Esta autorización, en cierta forma, es un reconocimiento a todo el bien que se realiza en Medjugorje, donde muchas personas se convierten y se acercan a los sacramentos.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo para todos. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza claro, a todas.
Loco. Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, que estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo tienes ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pueden mil suspiros no llorar por nadie. Puede la rutina secuestrar mis pies.
Durante todo este fin de semana se está celebrando el quinto encuentro de músicos católicos contemporáneos en la Fundación Pablo VI de Madrid. Este año se continúa además con los premios Espera, premios que se entregan a categorías relacionadas con la música católica, desde videoclips, cantantes, producción musical, etcétera, etcétera. Hablamos con David Santa Fe, productor de música católica y colaborador de la Conferencia Episcopal Española. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado el encuentro?
Pues bien, en estos momentos estamos celebrando la misa de clausura del encuentro y ha ido todo muy bien. Ha habido mucha gente joven, mucha gente nueva, que es un poco lo que estamos buscando siempre, ¿no? Que se vaya, digamos, difundiendo a nivel nacional. Pero todos muy contentos, la verdad.
Tengo una duda, a ver si me puedes ayudar. ¿Qué es exactamente la música católica?
Bueno, pues a ver, cuando hablamos de música católica, la única diferencia con respecto a lo que es la música que escuchamos en la radio es que, o bien por el contenido de sus letras que hablan expresamente de Dios o de valores humanos, o bien por el testimonio de fe que da la persona que hace la música, es lo que le da, digamos, ese toque de distinción. Tanto la música litúrgica como la música moderna, por llamarlo de alguna forma, que se lleva a cabo, pero que hay una labor, digamos, de evangelización por parte de ese músico o artista, pues eso se podría considerar música católica.
Bueno, y para mostrar el cariño y el apoyo de la Conferencia Episcopal se han creado nuestros premios, los premios Espera, para todos los que se dedican a la difusión del mensaje de Jesús a través del arte. ¿Quiénes han sido este año los premiados?
Bueno, pues a ver si me los sé todos de memoria, pero...
son muchos, si he visto la lista, son muchos.
Son muchos premios. Por ejemplo, hay un artista de Jaén que se llama José Ibáñez, que ha recibido también varios premios. Jesús Cabello ha recibido una vez un premio más, creo que ha sido por el mejor videoclip. Este año ha habido varios empates, cosa que es en la Alianza es una realidad muy bonita, porque la finalidad de los premios no es tanto solamente reconocer el mérito de alguien, como ayudar a visibilizar el trabajo que hacemos todos, ¿no? Y hacer que todos los artistas conozcan el trabajo que hacen los demás. Y en el concreto hay una categoría que es la de Mejor Artista Grupo Revelación, en el cual han sido premiados pues los tres finalistas, han quedado empatados en puntos, que son El Árbol de Zaqueo, Mabelé y el Grupo Amanecer. Y es una delicia porque son gente joven, con mucha ilusión, con sonidos nuevos y, bueno, que ves que vienen empujando.
Eso quería preguntarte, por lo que viene empujando, ¿qué tipo de música católica se está haciendo? ¿Qué
pues hay de
nuevo?
Todo. Pues mira, hay de todo. Por ejemplo, uno de los premios que se ha llevado este año también ha sido el grupo Not From This World, que es un grupo de rap católico, que hacen rap de muchísima categoría, pero con un profundo sentido cristiano. Pero hay tantos, desde música rap hasta música pop, hasta música, digamos, más de adoración y de alabanza, ¿no? Pero en general el pop y el rock es lo que más está, digamos, irrumpiendo. Pero también hay flamenco, o sea, en realidad no hay ninguna cortapisa en ese sentido, ¿no? Cada uno elige el estilo en el cual se siente más identificado. Igual que la música que podemos escuchar en la radio, pues hay que tocar todos los palos, ¿no? Para que cualquiera, según el estilo musical que sea de su agrado, pues se pueda sentir identificado o esas letras o esa música pues consiga pues tocarles el corazón, ¿no? Y acercarles a Dios, que es la verdadera finalidad última.
Bueno, por lo que veo en el programa, en el encuentro, en estos días, lo que se ha hablado es mucho de la belleza. ¿Por qué este tema?
Bueno, porque ahí es, digamos, es uno de los tres puntos, digamos, que han salido como fruto del sínodo de jóvenes, ¿no? Los premios Espera y el encuentro está, digamos, patrocinado por el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal. Entonces, pues digamos que se quiere hacer, la previsión es hacer como una trilogía, prestando atención a cada uno de los puntos. Y este año pues tocaba el primero de ellos, que es la belleza, desde un punto de vista tanto estético como artístico, como la belleza desde un punto de vista espiritual. La verdad es que ha sido muy muy enriquecedor todo el programa que se ha llevado a cabo y las intervenciones y las ponencias que se han hecho en ese sentido.
Porque además la cercanía de los músicos católicos no solo este fin de semana, ¿no? Durante todo el año se lleva un trabajo, se va realizando, por lo menos se va ampliando, ¿no?
Sí, quizás uno de los frutos más bonitos del encuentro ha sido que hemos conseguido, digamos, crear como una familia de músicos, pero dentro del entorno católico. O sea, no solamente eres católico, sino que además eres músico y hay un fin de semana al año en el cual te juntas expresamente con los hermanos tuyos que están distribuidos por toda la geografía española y que quizás hasta ahora pues estábamos pues todos un poco dispersos, ¿no? Y había pues mucha gente en la cual, digamos, que a lo mejor le podía hacer falta ayuda, apoyo, tanto personal como profesional, para tratar, digamos, de visibilizarnos mejor, ¿no? Que es uno de los frutos del encuentro, que ya pues prácticamente todos los artistas católicos que vienen al encuentro, la gran mayoría de ellos, ya están distribuyendo su música en plataformas digitales como Spotify o iTunes, y estamos llegando pues mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hay que ir un poco con los tiempos y poco a poco vamos tratando de cultivar todo esto para aumentar la difusión del mensaje.
Pues David Santa Fe, productor de música católica, colaborador de la Conferencia Episcopal Española, uno de los organizadores de este quinto encuentro de músicos católicos contemporáneos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y que sean muchos, muchos, muchos más.
Fenomenal, gracias.
50 o 100, por lo menos.
Esperemos que sí, que los vea. Gracias por darnos un espacio para poder hablar de
él. Y nosotros que lo contemos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, bueno, Patricio González es un chileno del que todo el mundo habla, sobre todo tras una foto en la que aparece junto con sus 7 nietos huérfanos que se encontraban en un campamento de refugiados en Siria. Cuéntanos esta historia, conmociona.
Conmueve la historia de este chileno, ¿no? Radicado en Suecia desde hace 30 años, que llegó en abril a Irak con una difícil misión, a Siria, con una difícil misión, encontrar, llevarse consigo estos 7 nietos. La hija de Patricio, Amanda, nacida en Suecia, se había unido con su esposo a Estado Islámico y viajó hacia Irak con sus 4 hijos. En ese país tuvieron otros 3. A principio de año, Patricia supo que Amanda había muerto. Patricia perdió a su hija, la lloró por la vida que eligió también, lo expresó en distintas entrevistas. Pero lloró y pensó en sus nietos, ¿no? Pero el papá los quería, soldados de Estado Islámico, pero bueno, el padre falleció en marzo y Patricio se puso en camino contra viento y marea buscando apoyo para repatriar estos chicos. Le fue difícil, no le fue fácil. 7 nietos de entre 1 y 8 años los encontró en un campo de refugiados en Siria, desnutridos, gravemente enfermos, pero no se quedó con los brazos cruzados, con apoyo de la Cruz Roja, del gobierno de Chile, de su municipio natal en Chile. Con ellos intercedieron ante el gobierno sueco, pudo sacarlos del campo y hoy se están recuperando en suelo iraquí, proyectando un probable viaje con su abuelo a Suecia o quizás a Chile para empezar una nueva vida. Temen que en Chile no encuentren tanto cobijo y la verdad que los chilenos se están abriendo de todo corazón a recibir
es de película, la historia es de película.
Hay muchos casos como estos, ¿no? Que abuelos que viven tan lejos de sus nietos y no siempre por motivos tan radicales o extraordinarios como este, Álvaro. Hay casos, de hecho, en los cuales el dolor se siente igual, pero es radicalmente distinto el caso. Pienso en los casos fruto de la migración masiva que vivimos en América Latina desde hace, te diría, unos 20 años, dominicanos, cubanos en Estados Unidos, centroamericanos en Estados Unidos, venezolanos por toda Sudamérica. En general, uno cuando habla con los jóvenes, con las familias jóvenes, uno le pregunta, ¿te quedó alguien en tu país de origen? Y sí, mis abuelos en general. ¿Ustedes saben el dolor que es querer que tus hijos partan con tus nietos lejos de ti para poder proyectar una vida mejor? Cada tanto hablan, incluso hay casos de abuelos que mueren antes de conocer a sus nietos. Pensemos hoy en los abuelos, ¿no? La historia de Patricio nos invita a pensar en los abuelos, no tan solo en casos tan complejos como el de Patricio, pero sobre todo en los nietos, en los abuelos de los migrantes, listos siempre para lo imposible, incluso ir a un campo de refugiados a rescatarlos. Estos días pensaba mucho, Álvaro, en una capilla que conocí en la Sierra Cordobesa, con una catequesis sobre la historia de la salvación en San Joaquín y Santa Ana, lo importante que fueron para la historia de la salvación y lo importante que son para la historia de la salvación de cada uno de nosotros. Y vos sabés, Álvaro, especialmente hoy pensemos en los abuelos de los seminaristas, ¿no? Abuelos que marcan vocaciones, que siempre están ahí para cuidarlo y señalarlo. Pensemos en los abuelos como Patricio y en todos los abuelos.
Pues pensemos en los abuelos. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Y El Espejo acaba, no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán y en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera,